Radio San Joaquín presenta Al Modo Antiguo, una aventura en el tiempo, un viaje al pasado en el que cada semana iremos descubriendo tesoros escondidos del patrimonio musical universal. Al Modo Antiguo es un lugar de encuentro y difusión de la escena chilena en torno a la práctica de música medieval, renacentista, barroco europeo y latinoamericano. Conduce Enrique Vasconcelos.
Buenas noches, les saluda Enrique Vasconcelos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la cuarta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Saludamos a cada uno de ustedes que sintonizan el 107.9 FM o bien nos escuchan a través de la señal de internet www.radiosanjoaquin.cl. El programa Al Modo Antiguo tiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Con este mismo objetivo, también les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.musicaantiguaenchile.cl. En el capítulo de esta semana de Al Modo Antiguo, compartiremos una amena conversación que tuvimos días pasados con el músico español Daniel Anarte, intérprete de Sacabuche y director del grupo de ministriles Oniria. Junto a Daniel, Caroline Ashwood, productora ejecutiva del grupo. Junto a ellos conversamos sobre la segunda producción de Oniria, titulada Huehuetenango, Ministriles de Guatemala. Y esto fue lo que nos contaron. Bueno, estamos con Daniel Anarte, músico español que hoy Dios nos visita en Al Modo Antiguo de Radio San Joaquín. Gracias Daniel por estar con nosotros en este programa especial. Es nuestra segunda visita que tenemos en entrevista y es un honor poder tenerte a ti en este espacio que hemos dedicado para poder conocer un poco más a músicos que se dedican a esta área de la música antigua. Es primera vez que tenemos a un músico extranjero en un programa donde habitualmente difundimos a músicos nacionales. Pero en el transcurso del programa vamos a ir conociendo del porqué y la importancia de haberte invitado, de que tú estés acá con nosotros y que también el público de los auditores de Al Modo Antiguo pueden ir conociendo más también de ti, de tu música y de tu trabajo, que es tan importante para el mundo de la música antigua también, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Bienvenido a nuestro espacio.
Muchas gracias, Enrique.
Bien, hoy no es primera vez que tú estás en Chile, ya nos habías visitado antes, tú tienes una historia con nuestro país, ¿cierto? Hay algo familiar y cuéntanos un poco.
Sí, bueno, yo ya me considero chileno, porque resulta que desde hace años tengo a mi familia política, los familiares directos de mi esposa, que se vinieron a vivir a Santiago. Entonces, pues, cuando vine la primera vez de visita, pues, como soy un amante de la música antigua y me interesa todo este tema, contacté con una serie de personas que eran de este mundillo y me recibieron con los brazos abiertos. He tenido la oportunidad de participar colaborando con distintas universidades como la Alberto Hurtado, como la Universidad de Santiago de Chile, con el conjunto Sintagma Musicum. Tengo una experiencia muy positiva aquí en Chile.
Claro, tú estuviste en una actividad del curso de música antigua que dirige el guitarrista Cristian Gutiérrez.
Sí.
Sí, lo recuerdo muy bien. Y también en un concierto con el Sintagma en el Aula Magna.
Efectivamente. Uh-huh. Estuve haciendo una charla sobre ministriles y polifonía hispánica en el curso que llevaba Cristian. Y muy bien. Y también el concierto con el Sintagma que, que fue una gran experiencia a todos los niveles, humana, musical y también de conocer los entresijos del funcionamiento musical de Chile y el repertorio y demás, todo fantástico.
¿Y tú por estos días estás de vacaciones en nuestro país? Porque están en vacaciones en España.
Sí, tenemos los meses de verano, que es cuando se suele disfrutar de los meses de vacaciones. Yo trabajo como músico en una alcaldía y nos dan las vacaciones en agosto y cada vez que puedo vengo a visitar a la familia y también me interesa mucho el tema cultural y musical que puedo captar por aquí.
Bueno, ya nos irás contando un poco las otras relaciones que tienes, sobre todo cuando entremos en Tierra Derecha para conocer el nuevo trabajo discográfico que Dani Anarte tiene, porque este es el segundo trabajo, ¿cierto? Sí. El trabajo que vamos a ir escuchando el día de hoy, algunos audios, es su segundo trabajo. Y tiene alguna relación con Chile también, que sí. Eso es importante mencionarlo. Este nuevo disco de Oniria, así se llama el grupo donde tú...
Oniria,
sí. Oniria. Cuéntanos un poco más, para ir conociendo un poco más de ti, ¿cierto? Antes de entrar en terreno más de lleno al disco. ¿Tu inicio en la música, tu acercamiento hacia la música antigua?
Sí, pues yo empecé a tocar en una banda de música juvenil, infantil y juvenil, que hay en mi ciudad de nacimiento, Málaga, y en fin, me fui adentrando cada vez más en el mundillo, a estudiar. Hubo un momento en que puse más interés, porque no me gustaba nada el colegio, y era muy mal estudiante, y terminé por dedicarme a la música, que era lo que me gustaba. Lo del sacabuche fue casi paralelo, porque tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Jordi Savall cuando tenía... unos 13 años, que era, yo ya estaba estudiando los estudios medios de trombón en España.
Digamos que sacabuche es el trombón antiguo.
Efectivamente.
Como para que las personas que no conocen el instrumento.
Claro. Yo escuchaba las grabaciones de Jordi Savall, me parecía una cosa espectacular, ¿no? Que mezclaba la historia del sitio donde yo provenía con cuestiones musicales que tampoco eran muy relevantes a nivel europeo, ¿no? Pero que yo vi que tenían unas características musicales y estructurales espectaculares, y la interpretación de Savall era también una delicia.
Bueno, a propósito de Savall, lo tenemos acá en el mes de noviembre.
Sí, he visto algo.
En el Festival Internacional de Música Antigua de la USACH. Donde tú también participaste en esa misma sala, va a ser un concierto de Jordi Savall. Eso es en noviembre.
Sí, pues tuvimos la oportunidad con Oniria de compartir un festival en concreto con él. Para mí, imagínate, eso es espectacular. Y él llevaba unos sacabuches que son muy famosos, que son los miembros de Les Sacabutiers, que también estuvieron por aquí hace unos años haciendo un orfeo con la orquesta de Rancagua, ¿no?
Claro, sí, la orquesta del Nuevo Mundo.
Efectivamente. Y esos sacabuches pues son espectaculares tocando, y de ahí me enganché. Y nada, cuando tuve independencia económica, pues de las primeras cosas que hice fue ahorrar para comprar un sacabuche.
Oye, Dani, tú compartes un poco la música antigua, pero también con el oficio de músico de jazz o músico moderno, por decirlo de alguna manera, para diferenciarlos con estos dos géneros musicales, ¿cierto? Lo antiguo y lo moderno. ¿Cómo dialogan en una sola persona estos dos lenguajes? ¿Existen diferencias? ¿Cómo lo vas viendo tú?
Sí, bueno, yo es que soy un poco pirata en este sentido, pirata de la música, del trombón. No, es verdad que yo veo muchas similitudes. Se lo digo a la gente, me miran raro, como diciendo, este tipo está loco, ¿no? Que es verdad que el mundo del neoclasicismo histórico, con lo que se llama música clásica, es un poco más encorsetado. Te tienes que ceñir a unas partituras muy concretas, a unos matices y unos tempos muy concretos. Pues una forma de ver la música que puede hacer distintas versiones, pero que es un poco inamovilista. Sin embargo, tanto el jazz como la música antigua, hay una cosa fundamental, que es la improvisación, ¿no? Sobre todo si se trata de música del Renacimiento.
Yo, ¿qué es tu especialidad?
Sí, sí, uh-huh. Principalmente lo que más me gusta. Conforme nos vamos acercando al siglo XVIII, se me va diluyendo la atención precisamente por eso, porque son cosas bastante más concretas. Pero el hecho de tener una música en el que hay tantos tratados que te recomiendan y casi te exigen el hecho de que tengas que utilizar tu propia creación, uh-huh. participar con improvisación, me encanta, ¿no?
Entonces, en este nuevo material también hay improvisación en este, ¿sí? disco. En tus dos discos, el anterior de Daniel Spert, también...
Hay menos. Ahí somos bastante más arriesgados. También hemos crecido, ¿no?
Sí.
Musicalmente. Pero sí, el tema... Que en ambos estilos nos encontramos con, digamos, un tema, uh-huh. sus variaciones solo, que en el Renacimiento se llaman glosas, uh-huh. y el cierre otra vez repitiendo el tema, y aparte la actitud del músico ante la improvisación.
O sea, esta distancia que aparentemente existe en estos dos mundos, tan distantes por la historia, por el tiempo... No, al parecer no es tan cierto.
Yo lo veo así. Uh-huh. Pues ya te digo que hay gente que no estará de acuerdo conmigo, pero uh-huh. a mí me gusta pensarlo así. Y abordarlo siendo consciente de esta dualidad, ¿no? Uh-huh. O sea, a la hora de plantearlo, a la hora de llevarlo a cabo en un escenario, tener esto siempre muy presente, que no tiene que ser una cosa lejana el tema de la música antigua. Es antigua porque tiene muchos años, pero en realidad es muy actual, ¿no?
Muy actual, claro. Oye, y acercándonos un poco más a esta área de música antigua que tú desarrollas junto al grupo Oniria, cuéntanos un poco qué es un minstril, porque tú eres una banda de minstriles.
Sí, sí, sí.
¿Qué es un minstril?
Es muy sencillo, es como se llamaba a los músicos de viento en la época del Renacimiento, en la época en que se asociaron los grupos de música a las capillas, tanto nobiliarias como uh-huh. religiosas, era el nombre que recibían, que viene tiene ese nombre porque eran personas que ejercían el ministerio de la música en los centros donde desempeñaban su trabajo. Uh-huh. Y en concreto los ministriles son los músicos que tocan instrumentos acompañando al coro o a las voces. Y estos instrumentos solían ser de viento, ministriles uh-huh. que tocaban en capillas de música alta. De música alta porque, como era instrumento de viento, sonaba muy alto. Mm. Era muy ruidoso.
¿Y estos minstriles llegaron a América en el siglo XVI?
Sí,
¿Qué,
sí.
¿Qué
sí.
relaciones podemos establecer nosotros de España y América?
Hay muchas relaciones. Uh-huh. Pues, por ejemplo, se exportaron las capillas conforme existían en España. Digamos que la corona española quiso... incluir los territorios americanos que iba ganando como propios parte de la corona, y entonces lo fundamental para ellos en mucho tiempo en España, en la península ibérica, era la iglesia, la religión y el funcionamiento de la iglesia y por ende de las capillas musicales que estaban en la iglesia era una copia fundamentalmente de las grandes catedrales que había en España, los sistemas musicales que había en España. Ahí también unos datos muy, muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, hay unos registros que dicen que Hernán Cortés llevó 5 minstriles en su periplo americano, ¿no?
Cuando tú dices 5 minstriles, ¿son 5 personas?
Sí,
¿o 5 grupos de minstriles?
5 personas.
5 personas.
Sí, sí, sí.
¿Y que tocaban principalmente qué instrumentos?
Pues eran 2 chirimías, 2 sacabuches y un bajón.
¿2 chirimías?
La chirimía es como el antecesor, podemos decir, en el Renacimiento del oboe actual.
Del oboe, yeah.
Algo así.
Porque ya sabemos que sacabuche es el antecesor del trombón.
Y el bajón igual del fagot.
Fagot.
Podríamos uh-huh. decirlo así. Uh-huh. Y esta gente pues resulta que tuvo una historia bastante truculenta cuando estaban con Cortés. Y es que se fueron a perseguir a Cristóbal de Olid, que era una persona que... En principio venía con Cortés y le terminó dando la espalda. Uh-huh. Y Cortés quería apresarlo. Se adentraron en la selva con ministriles incluidos. Al final se le acabaron los víveres, se comieron los caballos y la gente empezó a morir. Y se comieron a los ministriles, se comieron a los músicos. De verdad.
Oh,
sí, sí, sí. Una historia muy truculenta. Después, un músico de ellos que estaba como músico contratado en la Catedral de Toledo se lo relató a Cristóbal de Pedraza, que era un canónigo que se encargaba de recoger registros, y le contó toda esta historia del canibalismo y tal. Pero bien es cierto que sí, que sobre todo hay muchas capillas documentadas en América. Incluso uno de los 4 libros paraministriles que existen en todo el planeta está contenido en el Archivo de la Música de Puebla, en México.
Bueno, uno de los ministriles que están documentados en América es precisamente Santa Eulalia de Huehuetenango en Guatemala.
Sí.
¿Lo dije bien?
Sí,
Huehuetenango.
Sí, sí. Huehuetenango, sí, sí.
Difícil para mí. ¿Qué es lo que era? ¿Una iglesia? ¿Una catedral?
Sí,
¿una capilla?
Esto era una zona bastante inhóspita en el sentido de que no estaba cerca de la metrópoli de Santiago. Entonces ahí llegaron los dominicos a la cabeza con la figura de Fray Bartolomé
de las Casas. Sí.
Y resulta que pacificaron, ellos llamaban pacificar a meterle sí. la religión católica Ajá. por derecho, pacificaron, entre comillas, estas poblaciones del noroeste de Guatemala con la música.
Claro.
Resulta que había ellos hacían coplas polifónicas para ganarse a la gente de esas poblaciones, pero ellos no eran bien recibidos, entonces llevaban un indígena que iba con esa música aprendida, que iba con ellos en la expedición, y hay por ahí un registro de Antonio de Remesal, que viene contenido en la historia de la provincia de San Vicente de Achapa y Guatemala, en donde explica que estos músicos que iban de avanzadilla llevaban sus músicas y los músicos indígenas de las distintas poblaciones iban acompañándolos con sus instrumentos autóctonos de percusión y flautas y demás.
¿Qué te parece que de este lugar, de Santa Eulalia de Huehuetenango en Guatemala, escuchemos uno de los tracks que tiene el disco de Oniria, que se llama Pavanilla?
Bien, perfecto, me parece perfecto.
Entonces, Pavanilla, en versión de Oniria. Escuchábamos Pavanilla en versión del grupo Oniria, dirigido por el músico Daniel Anarte. Recordamos a nuestros auditores que en el capítulo de esta semana de Al Modo Antiguo estamos compartiendo con cada uno de ustedes una conversación que tuvimos días pasados con Daniel Anarte acerca de su segunda producción titulada Huehuetenango, Ministriles de Guatemala.
Continuamos escuchando esta amena conversación junto a Daniela Narte del grupo Oniria.
Según leo en el texto de la carátula del disco, ¿cierto?, que tú gentilmente me enviaste, tú te enteras de este lugar de Huehuetenango, de estos manuscritos que se encuentran en este lugar de Guatemala, gracias a un musicólogo chileno. Cuéntanos un poco acerca de ese contacto que tuviste con Víctor Rondón.
Sí, pues yo a Víctor lo conocí en el concierto de Sintagma Musicum, uh-huh, que él era uno de los componentes del grupo. Y ya te digo, el cariño que tengo a muchas personalidades musicales de aquí, de lo bien que me trataron. En el segundo viaje que hice contacté con ellos de nuevo y Víctor me mencionó este material que yo desconocía por completo. Estaba más embebido con la polifonía hispánica y tal. Y me lo enseñó, me quedé fascinado. Le dije que sí me podía pasar parte del material y no tuvo problema. Estuvo el hombre allí viendo cómo podía hacerme las descargas para llevármelo en un pendrive. Y nada, pues esa fue la manera en que yo tuve conocimiento de este material.
Esta música es un viaje de idas y de vueltas, básicamente. O sea, de España un poco van a Guatemala, de Guatemala vienen a Chile y de Chile vuelven a España.
Sí, sí, sí.
¿Ah? Curiosidades de la
sí,
música.
Sí, sí, sí. Muy agradecido con el maestro Víctor Rondón. Uh-huh. La verdad, fue un gesto espectacular porque me abrió un mundo. Bueno, en fin, ha terminado desembocando en este trabajo discográfico en el que he puesto mucho empeño, la verdad.
¿Otras versiones de este material en España existen? ¿O Oniria vendría siendo una especie de primicia o de exclusividad en el medio español?
Sí. Estoy contento en el sentido de que es el primer trabajo monográfico sobre este repertorio en Europa. Y en el mundo solo hay un trabajo monográfico más, que procede de Estados Unidos, del grupo Lipsodes, que tiene la residencia en la Universidad de Indiana. Sí que, casualidades del destino, hace unos meses vi que Les Sacabutiers de Toulouse, un grupo de minstreles muy famosísimo, ha hecho una grabación sobre música en Nueva España y ha incluido un repertorio de Huehuetenango.
Sí, bueno, hay varias versiones que también en Chile se han conocido gracias también a Víctor Rondón. Él tiene un disco que se llama Ichepe Flauta, no sé si lo conoces.
Sí, sí.
Ichepe Flauta, música para flauta dulce colonial americana de los siglos XVI al XVIII. Y también en la última producción del mismo Sintagma Musicum se incluyen algunas de las piezas que tú trabajas acá en forma más monográfica, ¿cierto? Porque los discos son más bien diversos, con diversas músicas, los discos que he mencionado. Pero, ¿qué sentido cobra para ti como músico español encontrarte con estas músicas tan lejos en el tiempo y distancia de su origen? Considerando, por ejemplo, que el primer disco de Oniria incluía música alemana de Daniel Speer, bastante distante también de este material.
Pues para mí es importantísimo porque, como ya te he dicho, no tenía conocimiento de este repertorio, ¿no? Además, es muy importante en cuanto a que nosotros somos un grupo de minstriles y este manuscrito, que contiene muchísimas piezas, resulta que tiene una cantidad ingente de música instrumental. Entonces, para un grupo de música instrumental es muy atractivo el repertorio, ¿no? Poder trabajar con él. Y, por ejemplo, hay una cuestión con respecto al disco anterior que hicimos de Daniel Speer, y es que se acercan los dos trabajos en el sentido de que los dos son trabajos que tratan el repertorio escrito específicamente para músicos minstriles. Y ambos discos también son trabajos monográficos temáticos. El primero sobre el tratado especialmente para Sacabuche y Daniel Speer, y el segundo sobre los códices de Huehuetenango, ¿no?
¿Qué te parece que escuchemos dos tracks o dos piezas de las que también grabaste acá en este disco? Hoy hacemos fiesta y la música Así andando.
Muy bien, fantástico.
Thank you. fue una de las cinco que el Evangelio cuenta que guardaban al esposo y a la esposa soberana.
Yeah.
Si deseas comunicarte con la producción del programa, puedes hacerlo a través de nuestro mail almodoantiguo@gmail.com. Esta semana tenemos como invitado al músico español Daniel Anarte, director del grupo de ministriles Oniria, con quienes ha grabado recientemente el disco Huehuetenango, Ministriles de Guatemala. Sigamos escuchando esta interesante conversación junto a Daniel Anarte.
Continuamos el programa entonces junto a Daniel Anarte, músico, director del grupo Oniria, que hoy nos está presentando su segunda producción sobre manuscritos de Santa Eulalia de Huehuetenango en Guatemala. Pero este trabajo no sería tan fácil de hacer, ¿cierto?, en términos de gestión y de producción, si no tuviésemos también la maravillosa colaboración de Caroline Asgood.
También, sí, muchas gracias.
Sí, sí, que sí. Que es también el motivo por el cual Dani está acá en Chile también, porque tu familia está residiendo en Chile.
Reside en Chile, uh-huh. Efectivamente, desde hace ya unos cuantos años y nosotros estamos fascinados siempre con el país. Siempre que tenemos oportunidad, volvemos.
Sí. Cuéntame, Tú no eres la músico directo en Oniria, pero sí eres, podríamos decir, el músico invisible.
Soy el quinto Beatle.
El quinto Beatle.
El quinto Beatle.
¿Qué significado para ti este? Porque tú también tienes una historia, porque ustedes han ganado un premio también muy importante de producción discográfica de un vídeo, ¿cierto?
Hemos ganado premios de producción musical del vídeo, uh-huh. Mención categoría en la categoría de música clásica, uh-huh. Por la Academia de Estados Unidos. También hemos ganado el premio en gestión de GEMA España y
GEMA es una asociación de grupos.
La asociación, uh-huh. Efectivamente, Asociación de Grupos de Música Antigua Española. Uh-huh. Y seguimos cosechando éxitos y queremos seguir cosechando éxitos y que todos lo conozcan.
Sí, qué bien. O sea, es un gran privilegio que un grupo pueda contar con esta experiencia de una asesora o de una persona que haga la gestión. Tú estás permanentemente conectada con el trabajo del grupo, o sea...
Sí, estás siempre... es que hay que estar conectado con el trabajo del grupo. Uh-huh. Tienes que conocerlo bien para poder venderlo bien.
No sería posible el funcionamiento del grupo si no estuviera ella, ¿no?
Sí.
Es muy importante conocer el producto, uh-huh. conocerlo perfectamente para poder venderlo y que sea apetecible para las demás personas.
Mira qué bien. Así que es importante este guiño que hemos hecho también con la parte de la producción del grupo y del disco, porque es una de los elementos que la música y la gestión tienen que estar
unidas siempre, sí, ¿sí? Efectivamente.
Uh-huh. Tu experiencia ha sido en ese sentido increchando siempre.
Sí, pero siempre tienes que seguir formándote en eso, porque ¿sí? no es fácil. Tienes que trabajar mucho, mucho para poder conseguir eso, sí, sí.
Qué bien, qué bien. Hay un detalle que el disco de Oniria y el trabajo específico de Daniel, hay un descubrimiento en el disco. Hay un trabajo musicológico, hay un trabajo de investigación y que tiene que ver precisamente con una pieza, una música que tú te das cuenta que sucede en el transcurso de la producción del disco mismo. Yo desconozco cómo es el momento, pero me gustaría que tú nos contaras y que nos hablaras un poco de este gran descubrimiento, porque al parecer viene a ser como el gran aporte del disco en el circuito de música, sí, de música adopta, sí, 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 a nivel internacional.
Yo siempre digo a la gente que está interesada en la grabación, en este disco, que es el leitmotiv del trabajo. Y es que cuando Víctor me dio las partituras, pues claro, están escritas en la forma en la que se escribía en el Renacimiento. Entonces tuve que hacer una transcripción para que mis compañeros facilitarle la lectura de las partituras y poder trabajar de una forma más rápida. Y cuando estaba realizando esta transcripción fue una cuestión muy simple. Estaba musitando conforme iba transcribiendo la partitura y me di cuenta de que me sonaba mucho esa música, ¿no? Pero casi no tenía título, solamente venía un incipit que decía romance. Yo pensaba que era una cuestión romántica de amor, ¿no? Y resulta que no, que cuando descubrí, me di cuenta que esa melodía era la que viene contenida en el trabajo de la Orfénica Lira de Miguel de Fuenllana, que en el trabajo de Fuenllana se titula El romance del moro de Antequera y que está atribuida a Cristóbal de Morales. Esta pieza se atribuye a Morales porque lo dice Fuenllana, pero no hay ningún dato más, ni no aparece en ninguna colección más copiada ni referida sobre Cristóbal de Morales. No lo tenemos que creer porque nos lo cuenta Fuenllana. Y resulta que en los códices de Huehuetenango este romance, que venía solo como romance, venía sin letra, sin la letra del romance viejo castellano, la música era exactamente igual a la melodía que la contenía en la Orfénica. Me puse en contacto con Omar Morales, que es un musicólogo muy reputado en Guatemala, guatemalteco, especialista en los códices de Huehuetenango. Se lo comenté y efectivamente me dijo que nos hallábamos ante un descubrimiento de concordancia.
Oye, ¿y esto no había sido dado a la luz en ninguna parte?
Era ¿no? desconocido.
Tantos años hasta que se tenía a disposición este trabajo. Y no sé si fue algo providencial que ustedes se encuentran con este...
Ha sido casual, sí, y providencial completamente, ¿no? Muchos musicólogos han descifrado otras piezas que venían contenidas en los códices de Huehuetenango. Por ejemplo, la pieza con que la alabaré, que venía sin título, pero se verificó haciendo el contraste de la versión de Huehuetenango que se trataba de la pieza de Juan Vázquez, ¿no? Pero en este caso, pues yo estaba allí cuando sucedió, me tocó a mí. Y estoy muy contento, la verdad, porque no se trata de un trabajo de arqueología, pero no puedo imaginar la sensación que tuve cuando me di cuenta de esto. Y claro, dije, pero esto será ya conocido y yo no tengo ninguna referencia. Por eso me puse en contacto con distintos musicólogos. Y cuando me dijeron que no había constancia de eso y que yo me di cuenta que efectivamente fue el descubridor de esta concordancia, pues me sentí muy feliz, la verdad. Me dio más fuerza, más energía para trabajar sobre el trabajo discográfico.
Claro, hay concordancias, por ejemplo, o que se le ha llamado también contrafacta, cuando músicas italianas o músicas españolas incluso se tocaban en América, pero no se sabía quién eran, pero fácilmente eran reconocibles después en el tiempo, de que eran Corelli, por ejemplo, o otros compositores de época. Pero me llama mucho la atención y me imagino la alegría que tienen que haber sentido. ¿Sí? Porque es como descubrir una gema, precisamente, descubrir una joya. O sea, realizar estas relaciones, descubrir parte de tu patrimonio, finalmente es parte del patrimonio musical español en América.
Sí.
¿Eh? Y que no hubiese sido conocido anteriormente. ¿Por qué habrá sido eso? ¿Los musicólogos pasaban de largo por ahí, por esas...
Pues mira, resulta que la Fenica Lira es un tratado para uh-huh. vihuela y está escrito en tablatura. Uh-huh. Y esto es una versión que viene a cuatro voces, en polifonía de cuatro voces. Entonces, yo entiendo que es por esto, ¿no? Cuando uh-huh. tú comparas otras partituras, si estamos hablando de polifonía hispánica, por ejemplo, Juan Vázquez mismo, ¿no? Que siempre uh-huh. escribe para cuatro voces y tal, a lo mejor es más usual manejar ese lenguaje para contrastarlo y tal. Pero una partitura escrita en tablatura, lo que pasa es que yo, ya te digo, tengo esa costumbre de ir cantando mentalmente uh-huh. cada cosa que veo, ¿no?, en una partitura. Y en el caso de la transcripción, me dejé llevar por la melodía y digo, coño, pero si esto lo conozco yo, ¿no?
Oye, escuchemos pues esta música, ¿qué te parece?
Muy bien, sí.
Escuchamos entonces el... ¿Qué te parece si escuchamos dos versiones? Porque en el disco aparecen tres.
¿Sí?
¿Cierto? ¿Nos puedes explicar un poco esas tres versiones?
Sí, sí, sí.
Y comparamos por lo menos dos de ellas.
Sí, pues mira, en el caso de del romance, como hemos dicho que es la primera vez que además se trata en una grabación, como ya conociendo cuáles son, digamos, las versiones originales, entre comillas, pues podríamos hacer una comparación en audición con la versión de Miguel de Fuenllana, contenida en la Orfeónica Lira, que está escrita para vihuela y voz, uh-huh. y la versión instrumental a cuatro voces que aparece en los códices de Huehuetenango. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Bueno, vamos con ella entonces, acá en Al Modo Antiguo. Thank you. Lo que acabamos de escuchar es Romance, de que aparece en el disco Ministriles de Guatemala, de Huehuetenango, en un disco, el segundo disco grabado por Daniel Lanarte junto a su conjunto Oniria. Pero este, al parecer este no fuera el, la primera anécdota o hecho curioso que tú tienes o que descubres o que vas conociendo a través de este trabajo, sino que también existiría otro suceso, que esto ya está más datado, está más documentado en distintas crónicas y que tiene que ver con un tal Martín de Montes d'Oca. Martín de Montes d'Oca.
Sí, ¿sí? Martín de Montes d'Oca era el impresor y editor de, de la Orfeónica Lira de Miguel de Fuenllana. En realidad no guarda mucha relación con el trabajo de Guatemala, como es una cosa más bien anecdótica. Porque resulta que, aprovechando que hemos hecho el descubrimiento este de que aparece del romance del Moro Antequera en la Orfeónica Lira, y hay otras piezas también que aparecen en la Orfeónica Lira, como por ejemplo el Tanque Vibre de Saint-Merci, que de la que también hacemos las versiones comparadas, que aparecen en el Códice y en la Orfeónica Lira, pues es muy curioso reseñar que el impresor y editor de la Orfeónica Lira emigró precisamente a Guatemala casi en el momento en que se empiezan a escribir los manuscritos de Huehuetenango. Seguramente él no sabría que la música que él editó se estaba copiando, bueno, se estaba copiando en un manuscrito indígena del noroccidente de Guatemala, casi con seguridad. Y resulta que él tenía su imprenta en Sevilla y se le acusó de pertenecer a un círculo de luteranos en esa España ultracatólica, y entonces pues resulta que no tuvo más remedio que marcharse. Hay otras fuentes que dicen que simplemente que tuvo problemas económicos porque su empresa empezó...
Los acreedores.
Especialmente. Y tuvo que escaparse. En cualquier caso, él se fue y llega a Guatemala en 1561.
Entonces, el que nosotros conozcamos estos manuscritos más bien es el aporte de los dominicos más que de este Martín de Montes d'Oca.
Sí, lo de Martín de Montes d'Oca es una anécdota que no deja de ser curiosa, ¿no? Porque aquí en este trabajo estamos metiendo una costelera la propia música de los códices, hemos acercado la Orfeónica Lira en algún momento, aunque la representación que hay en el total de las piezas que se contienen en los códices de Huehuetenango de la Orfeónica son muy pocas, apenas son, creo recordar que en total 5 de un total de casi 400 y pico obras, ¿no? Es anecdótico, pero no deja de ser curioso cuanto menos que el editor de estas piezas, que terminaron escribiendo unas manos indígenas en una zona remota de Guatemala, fuera precisamente a Guatemala, ¿no? En la misma, además coincidente en la misma época, ¿no?
Claro. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, de nuestra conversación que hemos tenido, el orgullo, el honor, ¿cierto? Este maravilloso privilegio de contar con la visita de Daniel Anarte, en esta segunda conversación que tenemos, la primera que fue con la flautista Javiera Portales, y hoy los tenemos a ustedes, así que muchas gracias por participar de este programa, que tiene de alguna u otra manera la iniciativa de poder difundir esta música que nos apasiona a todos, que es la música antigua, y hoy difundiendo un poco este trabajo que tú conoces, también gracias al aporte del musicólogo chileno Víctor Rondón. Pero hay una última pieza que vamos a escuchar, que la he dejado a propósito al final de este programa, debido a lo actual que puede resultar para el auditor moderno, ¿cierto? Incluir, por ejemplo, armonías y casi como una suerte de crossover con el flamenco. Esta pieza que vamos a escuchar, y que después de esto me gustaría que nos contaras tu visión al respecto de esta versión que vamos a escuchar de... Este es un nombre muy difícil para mí, pero dice Acorranaternum. ¿Lo dije bien?
Sí, perfecto.
Sí, muy
perfecto.
Bien. Entonces escuchemos esta música y después continuamos mal. Bueno, escuchábamos a Corran Aeternum y antes de escucharla yo le hacía la pregunta a Daniel, que ¿cuál fue la reflexión que tuvo Oniria o tú mismo para poder grabar esta música con esa apuesta, con estos sonidos tan modernos o flamencos dentro de un contexto de música, cierto, que pareciera ser un poco más antigua y no con esas sonoridades? ¿Para dónde va la música?
Sí. Pues mira, lo primero es que cuando estábamos creando el trabajo discográfico, queríamos aportar reflexiones en cuanto a musicología, pero sobre todo que fuera una cuestión que fuera muy audible para todo el sector, para acercar, no para alejar, ¿no? Y se nos ocurrieron, habéis escuchado los audios que se han puesto aquí, y seguro que los oyentes pues ven que hay mucho ritmo, muchas texturas, muchos colores, muchas improvisaciones. Y eso en realidad, si nos ciñéramos a lo musicológicamente estricto, no sería así, ¿no? Serían simplemente cuatro voces en todos los casos. Y bueno, yo creo que para personas que no estuvieran iniciadas en este tipo de repertorio, pues podría ser un poco pesado, por decirlo de alguna manera, ¿no? La audición. Entonces, en este tema en concreto, como nuestro técnico de sonido es un guitarrista flamenco, no sabíamos cómo abordarlo, en realidad. Yo quería mezclar un ritmo de chacona, que es con el que se abre el tema, con escuela bolera española, que viene representada con las castañuelas, y lo junté todo con una especie de toque de bulería flamenca, ¿no? Digamos distorsionada. Y una vez que tenemos eso, que creo que rítmicamente funciona bien, porque lo único que hay son las cuatro voces polifónicas y le metimos todo ese entresijo, yo quería, el material temático es muy, muy pequeño, muy escaso, y quería dejar un espacio para glosa, para improvisación. Como ya habíamos hecho otro tipo de experiencia en cuanto a glosa con instrumento de viento y tal, pues le dije al chico del estudio, oye, ¿qué te parece, Luis, que se llama Luis, qué te parece si te tiras aquí un solito de guitarra? Y quedó esto. Cuando lo grabamos, me gustó muchísimo y lo dejamos así. También esto es una especie de corriente que hay en... de nueva corriente, podríamos, no sé cómo... De nueva ola, ¿no?, que hay en la música antigua española, que hay muchos grupos que mezclan muchas, que hacen fusiones espectaculares, ¿no? Y
esto viene a demostrar un poco que la música antigua no es tan antigua, es más bien muy cercana, está viva, ¿no? Es una música que está en el museo, no es música de museo.
Sí, como antes me preguntaba sobre qué pensaba yo al abordar estilos tan distintos como el jazz y como la música. Yo, para mí, y respetando a todas las corrientes, y yo sé que todo esto hay que estudiarlo mucho, y clasificarlo, y meterlo en archivos y museos, creo que la música es música, y hay que disfrutarla. Y en el momento que no te hace disfrutar, pues no va la cosa por buen camino. Y hay estudiosos que disfrutan mucho haciendo estudios muy, muy potentes, muy grandes, pero, claro, eso es un tipo de disfrute, y otra cosa es llevar a una sala de conciertos algo concreto. Y después está la cuestión más importante de todas, que es que yo soy músico práctico y también quiero disfrutar con los demás.
Y se nota y haces disfrutar también al auditor, porque es precioso la versión, me encantó cuando la escuché, la repetí varias veces. Y de hecho la tengo en mi lista de reproducción para escucharla habitualmente, así que...
Pues muchas gracias.
Muy bien,
muchas gracias.
Fue un buen acierto. Me encantan esas cruces también.
Estupendo, sí. Me alegro mucho.
Bueno, recuerdo, antes de despedirnos también, que otro dato que te une a Chile, ¿cierto? No solamente la familia de Carolyn, ¿cierto? Tu familia. No tan solo el contacto con Víctor Rondón, que te da a conocer este material, sino que también uno de los músicos que graba acá, en este disco, también vive en Chile.
Sí.
Y que es José Antonio Martínez.
Sí.
Y que reside ya hace un par de años en nuestro país. Aquí también le enviamos un saludo, ¿sí?
Claro que sí, claro que sí. Artífice fundamental, gran amigo, grandísima persona. Él siempre que viene a España me visita. Yo no he tenido la oportunidad de visitarlo porque vive muy al sur. Y,
en Puerto Natales.
En Puerto Natales. Sí. Y él va a ser también padre dentro de poco. Y usando una serie de circunstancias. Pero, claro, le doy muchos saludos desde aquí. Seguro que va a escuchar esto con mucha atención y se va a alegrar de escucharme.
Eso. Muy bien, Daniel y Carolyn, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial para Al Modo Antiguo, y agradecemos la gentileza que tuvieron de darse este tiempo de poder conversar con nosotros y compartir su música.
Muchas gracias a ti por el soporte, no solo por el soporte, sino por todo el trabajo que estás haciendo por la música antigua aquí en Chile.
Un verdadero placer.
Al despedirnos, les invitamos a escuchar programas anteriores de Al Modo Antiguo en el sitio web de Radio San Joaquín, www.radiosanjoaquin.cl. Y les recordamos también visitar el sitio asociado al programa, www.musicaantiguaenchile.cl. Muy buenas noches.
Esta aventura en el tiempo termina aquí, pero la invitación queda para reencontrarnos al modo antiguo junto a Enrique Vasconcelos. Hasta la próxima semana, y recuerda escuchar y compartir este podcast en radiosanjoaquin.cl.